Gracias a Verónica Báez, nuestra colega, periodista de Radio Nacional San Juan. Verónica, un gusto saludarte. Acá estamos con Gladys Pierpaoli, con Mariano Grandi y quien te habla, Eduardo Anguita. ¿Cómo estás vos?
Buenos días, Eduardo. Un placer saludarlos a todos desde la provincia de San Juan. Hermosa mañana aquí, medio nubladita, con fresquito. Ya después sale el sol y se pone mejor.
Qué linda la tonada que tenés.
Ah, bueno, muchas gracias. Es una mezcla, tengo que decirlo, una mezcla de chachayero con sanjuanino, porque yo soy del departamento de Chachar, que es como una república aparte, claro, dentro de la provincia.
Sí. Bueno, cuando se acerque el verano, vamos a hablar a ver si podemos. Mariano Grandi tiene muchas ganas de hacer una cabalgata por el paso de los Andes,
en mula,
remedando lo que han hecho nuestros patriotas. Sí. Pero eso no lo vamos a hablar ahora porque con el frío sería imposible subirse a mula o a caballo.
Pero claro, eso se hace en febrero más o menos.
En febrero, claro, sí. Claro. Y en febrero durante el día, yo me imagino que en la cordillera, si no tenés un buen sombrero, te puedes insolar como un campeón o una campeona, ¿no?
Exacto, sí, totalmente. Además que no solo el sol, sino el aire frío de la cordillera te quema la piel.
Los que hacen ese tipo de experiencias no la repiten, es como para hacerla una vez.
Conozco gente que sí, quedas después de cama durante varias semanas.
La gente no es bueno, para repetir.
Pero no se hace en un día, son varios días, sí. ¿No, Verónica?
Sí, son varios días. Mira, creo que son alrededor de 10 más o menos, si no estoy sacando mal la cuenta. Y sí, es una experiencia dura. Pero maravillosa, imagínense lo que significa. Uno, todos los que lo han hecho, yo todavía no, y digo todavía no porque es deuda pendiente, pero es un antes y un después, ¿viste? Porque estar tan cerca de la naturaleza, en contacto, es como que estás más cerquita de todo, es hermoso, es maravilloso.
Yo me anoto, por más que acá Gladys diga que no se repite, yo me subo una mula, un burro, y por supuesto, sí. si es un alazán, mejor todavía, es más lindo andar a caballo que mula. Verónica, todos tienen presente el terremoto de 1944 en tu provincia y hay que recordar que en enero del año pasado hubo también un terremoto que dejó a muchas familias en la calle y que el presidente Alberto Fernández estuvo, hoy es domingo, creo que estuvo el jueves en tu
provincia. El jueves, sí, después al otro día del censo.
Sí, exactamente, contanos.
Bueno, el terremoto fue 17 de enero. Y tal como lo mencionás, estábamos transitando también la pandemia, así que imagínense que con un mal y se acrecentó la preocupación, sobre todo en las zonas de Pocito y Rivadavia, aquí en la provincia, donde muchas viviendas que todavía no tenían las características de sísmica que tiene la mayoría de las viviendas construidas en la provincia a partir del 44 justamente, y quedaron bastante dañadas. Y hay que decir que también en esos días llovió en San Juan, que no llueve nunca, pero llovió, porque suele pasar. Después del terremoto llovió, y esos adobes que quedaron, fueron un caldo de cultivo allí, muy muy duro para esas semanas para sanjuaninos. Se movilizó mucho la provincia para ayudarlos, y cuando digo la provincia no solo me refiero al gobierno, sino a todos los sanjuaninos que pudimos acercar nuestra ayuda de alguna manera, porque quedaron familias en la calle. O sea, imagínense lo que significa tener derrumbado habitaciones, techos, en viviendas que ya eran precarias, porque son acá una vivienda precaria es una construcción de adobe. Sí. Así que realmente fue muy duro para los sanjuaninos transitar esos días, y afortunadamente hubo asistencia inmediata por parte del gobierno provincial y gobierno nacional también, porque recordemos que al día siguiente, a los dos días del terremoto, Alberto Fernández ya estuvo aquí en la provincia.
Verónica, poneme número. ¿Cuánta gente quedó con su vivienda destruida y qué fue desde aquel 17 de enero hasta ahora la vida de esa gente? Es decir, ¿cómo paliaron esta situación? Porque estuvo también el ministro Ferraresi y el ministro de Vivienda allí el jueves y tengo entendido que fueron prácticamente todas las viviendas arregladas o reconstruidas. Y en eso consistía el acto.
Exactamente. El acto de... se han entregado ya una cantidad de viviendas y otras quedan todavía en medio de la construcción. La visita de Alberto Fernández, por ejemplo, este jueves, se hizo una entrega de viviendas de un barrio que hacía 23 años que estaba parado y que se pudo construir, pero que no tenía que ver con los afectados por el terremoto en este caso. Se están construyendo más de 1.500 viviendas. Uno de esos barrios fue el que visitó Alberto Fernández en esta su última visita. Y sí se entregaron viviendas en la visita anterior del ministro que vos señalás, que no recuerdo en este momento el número, ya va a venir a mi memoria, pero las familias que quedaron sin vivienda fueron alrededor de 2.000, más de 2.000 familias, entre Pocito y Rivadavia. Yo te estoy dando un número que incluye a familias que se les cayó toda la vivienda y otras viviendas que no quedaron en condiciones de ser habitadas, ¿no? Esas familias recibieron asistencia, fueron reubicadas, algunas, bueno, acá todos tenemos mucha familia, mucha solidaridad, enseguida fueron asistidas. Las que fueron desalojadas en ese momento, desalojadas no es el término, fueron removidas sí, de su vivienda, se estableció un lugar donde fueron asistidas, pero enseguida, fueron reubicadas en viviendas, ya sea porque ellos fueron a las casas de sus familiares, porque hubo alguna casa que se desocupó y que vieron en el momento. Pero no tenemos ahora, digamos, familias reubicadas en ningún centro, suponete, en el centro de asistencia, que fueron los que se constituyeron en ese momento durante unos días, ¿no? Así que, básicamente, sí.
Tengo una pregunta más y que es muy importante porque estábamos recién hablando del aumento del precio del combustible, cualquiera sabe que para el transporte el combustible es básico, todos sabemos que nos transportamos en transporte público porque hay subsidios del Estado Nacional y muchas veces también de los propios estados provinciales. El gobernador Sergio Uñac, gobernador de San Juan, acaba de decir que va a proponer, o que sus legisladores van a proponer en el Congreso, una modificación completa de la distribución de los recursos destinados al transporte. Y da una cifra que es escalofriante. Dice, como el 70% de los subsidios al transporte van al área metropolitana de Buenos Aires, que tiene el 37% de los habitantes. Mientras que el resto de los argentinos recibe el 30% restante. Y de hecho, yo lo he verificado llamando por teléfono a algunos conocidos en distintos lugares del país. Lo que se paga por el boleto en algunos lugares no tiene nada que ver con lo que pagamos los porteños o los bonaerenses. Contanos un poquitito de dónde surge la iniciativa de Uñac y además, por detalle, ¿cuánto pagás vos o cuánto pagan ustedes por trasladarse en bondi?
Bueno, mira, hay que decir primero que San Juan es una de las provincias que tiene el boleto más económico del país, porque la provincia subsidia además el boleto en los colectivos de transporte urbano y de corta distancia acá en la provincia de San Juan. O sea, la cifra que das a nivel nacional es real. Es más, yo te diría que el 82% va a parar al AMBA. Son de 26...
Perdón, o sea que yo dije 70, no, es 82.
Claro, 82%. Bueno, son 26, el número, 26 millones son solo para el AMBA y 3.500 millones para todas las provincias. O sea que en San Juan solo el 20% del transporte público está subsidiado por Nación y el 65% lo subsidia la provincia de San Juan. Eso es lo que permite que San Juan tenga un boleto más barato. La franja más baja del boleto aquí se paga a 38,48 centavos, ¿sí? Teniendo en cuenta el último aumento que fue en febrero, por supuesto.
Ahora, esto, como vos decís, es posible porque el Estado de San Juan, con la minería, con otros recursos, tiene capacidad de asistir a los sanjuaninos. Pero en un cuadro nacional completamente irregular, por ser generoso, completamente injusto.
Exactamente, pero es que es una... imagínense que estamos hablando de un fondo de compensación del transporte que es para todo el país y no tiene equidad en absoluto, no tiene nada de federal en realidad. Y tengamos en cuenta que el 63% de la población, sin tener en cuenta los números del último censo, obviamente, está distribuida en las provincias, o sea que es, pero injusto no tiene nada de equitativo,
injusto,
claro.
Inequitativo.
Totalmente.
Este programa va a seguir seguramente hasta fin de año, vamos a volver a hablar varias veces y cuando se acerque la fecha en la cual haya que inscribirse para hacer esas maratones a caballo y a mula, Mariano Grandi sí. Se va a comunicar con vos porque está convencido de que está convencido de que le va a ser muy bien ir con vas y con tus hijos, ¿no?
No. En principio iré yo solo, después si repito, sí, lo llevaré al más grande, porque el más chiquito tiene 10 años.
Gladys, ¿usted y sus chicas se anotan para una travesía de este tipo?
Pues puede ser.
Anótense.
Bueno, nos vas a dar una mano, Verónica.
Claro, por favor. Hay una comitiva provincial que lo hace, digamos. Sí. Hay un viaje.
No queremos mangazo, que quede claro. Claro. Che, no queremos ni alfajores, ni monturas mejores, ni esas cosas gratis.
No, es que esto es absolutamente equitativo. Ahí quedan igualados todos.
Y pagando lo que hay que pagar cada uno, ¿no? Porque seas periodista de Radio Nacional.
No, en absoluto. Pero digo que a partir de febrero ya también se abre una opción privada para cualquier turista que quiera hacer esa travesía. Hay algunos prestadores turísticos que la realizan. La más multitudinaria y que tiene más prensa es la que organiza gobierno porque van distintas figuras. Pero créeme que ahí quedan todos absolutamente igualados, como espera Sergio Uñac que quede el tema de transporte público.
Te mandamos un abrazo, Verónica. Un gusto.
Igualmente a ustedes, igualmente. Gracias y felicidades. El saludo para todo el país.
Gracias.
De la provincia de San Juan.
Yo le diría, a mí me interesa porque me encanta la cordillera, porque me encanta andar a caballo, pero además porque...
Y porque te gusta el relato épico y...